Sí, hola.
Hola,
¿me hola, escuchas? Mariana. Sí, sí, te escucho. ¿Y tú?
Sí, sí, también te escucho bien.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien, un poco estresada.
¿Un poco estresada? ¿Por
no,
qué?
Por los estudios,
por
estoy
los
haciendo
estudios.
Exámenes y estoy un poco cansada. Pero bien, todo bien. Oye, ¿me ves bien?
Sí, sí, sí que te veo, sí.
Ah, ok.
Oye, no parece mira... que estés de exámenes, porque tienes la cara muy relajada.
¿Cómo?
Que no parece que estés de exámenes, que tienes la cara muy relajada.
Ah, cuando estoy acá me relajo. Oye, ¿sabes qué? Te quería preguntar una cosa.
¿Tú? ¿Sí?
Sí,
si
tengo
nunca
otra
preguntas
duda.
Nada.
¿Por qué en el mundo existen tantas religiones diferentes? ¿Por qué esta diversidad tan grande?
¿Por qué esta diversidad? Pues mira, en el fondo porque el hombre es un ser religioso, por naturaleza. Y el hombre necesita respuestas a una serie de interrogantes que siempre se plantea.
¿Pero qué significa que el hombre es un ser religioso?
Pues significa eso, que necesita creer en algo que esté por encima de él, digamos, que sea... Necesita encontrar respuestas a todas esas preguntas que el mundo no le da la respuesta y que el hombre se plantea. ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? Hay una serie de preguntas que siempre el hombre necesita encontrar respuestas. Entonces, el hombre necesita a Dios. Y por eso, en el desarrollo de esa religiosidad del hombre, pues se han ido desarrollando las distintas religiones.
O sea, que el hecho de que el hombre necesite una religión, ¿lo lleva a inventarse las religiones? ¿Una cosa así?
Sí, de alguna manera hay algunas religiones que ciertamente el hombre mismo se ha ido... Porque tú ten en cuenta que aunque hay muchas religiones, solo una es verdadera. Porque si solo hay un Dios, solo una puede ser la verdadera. El problema que tenemos hoy en día es que hay lo que podríamos llamar un síndrome de muestrario. Es que eso, que cada uno se crea como una religión a su gusto, lo que llamamos religión a la carta. Yo cojo esto, me gusta esto otro, y lo mezclo
un poco
todo.
De cada una.
Claro, y hago mi propia religión. Muy bien, me habré hecho mi propia religión, pero eso no me va a salvar, eso no me va a ayudar, porque es algo que yo me he inventado. También muchas veces se piensan pues que todas son buenas, todas las religiones, porque todas llevan, digamos, algo bueno, todas satisfacen más o menos la necesidad de trascendencia del hombre, y que en el fondo, pues da igual una que otra. Se dice muchas veces, pues ¿por qué no va a haber varias religiones verdaderas? ¿Por qué no me va a servir a mí? Hay que tener un espíritu abierto y apreciar lo positivo que hay en todas las religiones. Pero si solo hay un Dios, no puede haber más que una religión verdadera, eso está claro. Y la sensatez del hombre en este campo no está en escoger lo que más le guste o lo que más le satisfaga, lo más cómodo, que muchas veces también se tiende a lo más cómodo, sino en acertar con la verdadera, que solo puede ser una. Porque fíjate que si yo tengo de posibilidad de conocer la verdad, ¿por qué no voy a conocerla? ¿Por qué quedarme en una verdad parcial?
Pero la respuesta quizás podría ser obvia a esta pregunta, pero ¿cuál es la religión que tiene la verdad?
¿Cuál es la religión?
La religión verdadera. ¿Cuál es?
¿Tú cuál crees?
La católica.
Efectivamente, la religión católica. ¿Por qué? Pues vamos a ver, una pregunta muy peliaguda, porque normalmente es una pregunta que siempre...
¿La mayor parte de las personas en el mundo de religión católica?
No, hay otra, o sea, hay un porcentaje muy elevado, ciertamente, pero también hay otras religiones que son muy numerosas. El Islam también es muy numeroso, el budismo, el hinduismo son religiones que tienen muchísimos seguidores.
Yo, o sea, realmente no estoy segura, pero creo, tengo la sensación de que la religión católica es la que abarca un mayor número de personas.
Quizá en números sí, sí que sea la más numerosa, pero vamos, hay otras
pero
también muy
quizás
numerosas.
Quizás no es esto, la numerosidad, lo que la lleva a ser como la religión verdadera.
Pues no, no está en el número. Aunque solo hubiera 5 personas en el mundo, seguiría teniendo la verdad plena.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues vamos a ver. Es una típica pregunta. ¿Por qué la religión católica va a ser la verdadera y no van a ser otras? Y se piensa, además incluso se ataca muchas veces como qué arrogante, qué orgulloso decir que tú tienes la verdad. En este terreno no se pueden esperar demostraciones aplastantes. ¿Sabes? Una cosa es que algo sea demostrable y otra que sea evidente. ¿Entiendes? Entonces se pueden aportar, se pueden dar más o menos pruebas sólidas, pruebas racionales, convincentes, pero nunca esperes una prueba aplastante, porque ahí si no va a estar muchas veces el problema de por qué no reconocer a la religión católica como la verdadera. Entonces, algunas de esas pruebas, digamos, pues razonables, convincentes sobre la religión católica, algunos de estos aspectos que ayudan a comprenderla mejor y que ayudan a ver eso que tiene la verdad es, por ejemplo, un primer punto es el desarrollo que tuvo la religión católica. Tú piensas que la fe cristiana, catolicismo, se abrió camino en el Imperio Romano. Sabes un poco de la historia, de cómo empezaron eso en el Imperio Romano, donde recibió un tratamiento hostil, donde era perseguido. Hubo un montón de mártires que murieron porque era una religión perseguida. Hubo persecuciones sangrientas. Era un mundo completamente pagano, completamente contrario a lo que predicaba el cristianismo, y cuyos dominadores no tenían ningún interés en cambiar porque no les interesaba. Entonces, en medio de ese ambiente completamente hostil, un puñado de hombres, unos poquitos, sin mucha cultura, ignorantes, sin medios ni económicos, ni políticos, ni sociales, ni ningún tipo, consiguieron abrirse paso sin armas, sin fuerza, sin violencia. Esto ya es una primera prueba.
¿Quiénes fueron estos hombres?
Pues fueron los discípulos y los apóstoles, que fueron los que empezaron a extender todo el cristianismo, predicando verdades que muchas veces eran duras de aceptar, que no iban con lo que el mundo entonces quería, bueno, ni antes ni ahora, nunca. Entonces, haber conseguido la conversión de ese poderoso imperio, y todo a partir, pues eso, de 12 predicadores pobres, ignorantes, esto ya es un milagro. Luego hay otro punto que también es muy importante y que es algo totalmente singular en la historia.
¿Eso quiere decir que las otras religiones no han luchado por la sobrevivencia?
Pero otras religiones han tenido mucho más, digamos, apoyos económicos, apoyos sociales, una serie de medios que aquí no tenían. Otras religiones no han tenido un ambiente tan hostil como tuvo esta religión. Pero lo que te decía al principio, no son pruebas aplastantes. No esperes una prueba aplastante porque no la vas a tener nunca. Son pinceladas, digamos, que hacen ver, que ayudan a comprender la verdad de la religión católica. Luego, otro punto, lo que te decía, es algo totalmente singular en la historia de la humanidad. Y es un hombre que se proclama a sí mismo Dios. Jesús decía que se proclamaba a sí mismo Dios, afirmaba ser de condición divina. Esto es algo totalmente único en la historia de la humanidad. No ha habido ningún hombre, en su sano juicio, que se haya proclamado a sí mismo Dios. Ningún fundador de otra religión. Los grandes fundadores, nunca ninguno ha dicho que él fuera Dios.
Y esto, Mahoma, por ejemplo, esto la hace ser, o sea, el hecho de que Jesús haya proclamado Dios, le da un toque de una pincelada.
Le da algo fundamental, porque él es el mismo Dios, y porque además no es que solo lo proclama, es que lo demuestra, que es Dios. Entonces, los otros, por ejemplo, pues Mahoma era el profeta de Alá, Buda un iluminado, o se consideraban profetas, pero ninguno ha dicho que él era Dios. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio es capaz de decir esto, porque si tú dices esto, tienes que demostrarlo. Entonces, un Dios que se ha hecho hombre, y por amor a los hombres, eso solo lo encontramos en la religión católica. Y esto es una muestra realmente, porque nadie en su sano juicio haría algo así. Es algo impensable para el hombre. Y es que Jesucristo demostró que era Dios. ¿Cómo lo demostró? Por medio de los milagros que hacía. Él mandaba sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Luego hablaba con una autoridad que todos le reconocían, una autoridad especial.
Pero esto lo llevó a ser perseguido.
Eso lo llevó a ser perseguido, efectivamente. Es otro de los rasgos sorprendentes del cristianismo. La humillación extrema de un Dios a la hora de la muerte. Es el único Dios humillado en la historia. Piensa que cualquier fundador siempre lo que quiere es el éxito, el que le reconozcan, que sin embargo es algo completamente que sale fuera de la lógica humana, que se haga hombre y que encima luego sea humillado y perseguido. Es algo que cualquier hombre que lo hubiese pensado y que lo hubiese, nunca hubiese hecho algo así. Esto solo a Dios se le podía ocurrir. Y luego está el testimonio de la resurrección, que es ya el punto, digamos, clave, porque ¿qué hombre se ha resucitado a sí mismo en la historia?
No, ninguno.
Ninguno, efectivamente. ¿Luego eso no te parece una prueba convincente? Porque si Él lo ha hecho y la resurrección, fíjate que...
Sí, de hecho podría ser una de las pruebas más convincentes que...
Efectivamente, es una de las pruebas más convincentes. Hay quien dice que la resurrección que no fue verdad, que era más bien ilusión, ¿eh? Eso era la reacción de los discípulos ante la noticia que recibieron. Pero no puede haber unas sugestiones... O sea, tú piensas la situación en la que estaban los discípulos, los apóstoles. Estaban completamente desanimados, muertos de miedo, escondidos. Entre personas así no se produce una sugestión tan fuerte hasta el punto de moverlos a dar la cara completamente, a cambiar de actitud, a lanzarse aunque fueran perseguidos, aunque fueran encarcelados. Y luego además Jesús estuvo apareciendo, y eso está verificado, estuvo apareciendo durante 40 días. Si hubiera sido una sugestión de los apóstoles, ellos hubiesen seguido teniendo apariciones, porque claro, eso era muy atrayente. No hubiese dejado de seguir habiendo apariciones. Entonces, si no hubiera sido real la resurrección, no se explica que esos hombres, que eran cobardes en ese momento, que habían huido asustados, a los pocos días, sin embargo, estaban proclamando la resurrección sin miedo, a ser perseguidos, a ser ejecutados, a lo que fuese. Perdieron de repente todos los miedos, todas las vergüenzas, todo. Y antes estaban, te digo, acobardados completamente. Luego, ¿qué fue? ¿Por qué le produjo ese cambio? La fuerza que les dio el reconocer a Jesucristo resucitado. El ver que realmente lo que les había dicho era verdad. Porque en eso ellos reconocían la verdad. Ellos reconocían que Jesucristo era realmente Dios. Entonces, no hay ningún fundador que se haya proclamado a sí mismo Dios, que lo haya demostrado y que se haya resucitado a sí mismo. ¿Entiendes? Luego esto son pruebas que nos dan la veracidad sobre la religión católica. En ninguna otra religión hay esto.
Pero decir que la religión católica tiene la verdad, ¿no sería un poco como decir también que las otras religiones son menos válidas? Y al mismo tiempo, ¿no sería arrogante quizás decir que la religión católica tiene la verdad?
Pues mira, Mariana, no es arrogante, porque es un problema de encontrar realmente la verdad, ¿sabes? Cada hombre tiene la obligación y el derecho de buscar la verdad. Entonces, no es lo mismo una religión que otra. No es lo mismo estar en la verdad que estar en la mentira o estar en una media verdad. Todos tenemos necesidad de la verdad. El tópico que siempre se oye es decir, pues todo da lo mismo, si todo es opinable, cada uno tiene su propia verdad. Yo soy libre de pensar así o de pensar así, todo depende del color del cristal con que se mira.
Pero quizás no resulta arrogante el hecho de adjudicarse la verdad, sino que invalidar a las otras religiones podría ser la parte un poco más fuerte.
No, lo que pasa es que yo no invalido, el problema es que si la verdad es una, si esto es verdad, lo contrario es mentira. Pero es porque se cae por sí mismo, ¿entiendes? O sea, yo no puedo decir que todas tienen la verdad plena, porque eso es imposible. Si es una cosa es blanca, el contrario es negro, y punto, y no hay más. Y no con eso estoy despreciando, es que lo negro... No, es que es simplemente así, ¿sabes?
Pero pasa, además, seguramente las otras doctrinas también se adjudican la verdad. No creo que ninguna reconozca de no tener la verdad plena. Entonces quiere decir que las personas que participan a esa religión viven en la mentira.
No, a ver, las otras tienen parte de verdad, eso sí se reconoce, o sea, no quiere decir que tengan toda la mentira, ¿no? Tienen parte de verdad y participan de esa verdad. Toda religión tiene parte de verdad. Pero la verdad plena y total solo está en la religión católica, ahí está la cosa. Las otras tienen parte de esa verdad, pero no la verdad plena. Entonces, si yo puedo conocer la verdad plena, total, ¿por qué quedarme en una verdad parcial? ¿Entiendes? Porque además muchas veces pasar de la verdad o no buscarla sinceramente es muy peligroso. Porque si pasas de la verdad, no tienes nunca razón, no tienes nunca razones para reclamar derechos. ¿Entiendes? Porque si tus derechos no son verdad, yo puedo pasar de tus derechos. Todo está, en el fondo, si te das cuenta, todo está basado en esto, sin embargo no lo reconocemos. Mira, te voy a poner un ejemplo de un profesor de ética en una ocasión que estaba dando clase de moral y estaban hablando, pues eso, un alumno dijo que la moral era algo muy relativo, pues que para mí una cosa puede ser moral pero para otro no, entonces ¿por qué me tienen que imponer una moral? O porque que es algo que se dice hoy normalmente. para hablarte un poco de eso, de lo que es el relativismo de la verdad que existe hoy en día y que ahí, de ahí radica todo el problema. Entonces el profesor dijo, bueno, muy bien, pues como no hay valores morales absolutos, pues a partir de ahora yo voy a aplicar un criterio, y es que voy a todas las alumnas, quedan suspendidas automáticamente, así, sin más. Entonces claro, el alumno dijo, pues no, hombre, no, esto no es justo, ¿cómo va a hacer esto? No es justo que las alumnas las suspenda. Entonces el profesor dijo, bueno, ¿y qué significa para ti ser justo? Yo no tengo derecho a imponerte mi sentido de justicia, pero tú tampoco el tuyo. Solo en el caso de que haya un valor universal que se llame justicia y que esté por encima de ti y de mí, podemos dialogar en ese sentido. Pero si no existe ese valor absoluto, fuera de esos, entonces tú solo me puedes decir que tu valor subjetivo es distinto del mío. ¿Entiendes? Entonces, si cada uno tiene su verdad sobre lo que es la justicia, lo que es el cualquiera de los valores, pues nadie tiene derecho a imponer la suya. Entonces no hay una frontera entre lo que se debe y lo que no se debe, lo tolerable y lo no tolerable.
O sea, ¿la religión católica tiene derecho a imponer su verdad?
Vamos a ver, no es que imponga...
Siendo la verdad verdadera, ¿tiene derecho a imponerla?
No es que imponga la verdad, es que tiene la verdad. Entonces es donde el hombre va, digamos, a encontrar la plenitud, ¿entiendes? Y donde se puede fundamentar todo. El fundamento de todo siempre solo puede estar en la verdad. En la mentira no se fundamenta nada. En lo relativo no se fundamenta nada. Entonces, no es que lo imponga, sino sencillamente, como tiene la verdad, es la que da más fuerza, digamos, la que tiene el relativismo, lleva siempre a la confusión. También muchas veces es una postura cómoda para hacer lo que me da la gana y para no querer aceptar una serie de cosas. Entonces, no se puede decir que la verdad no exista, ni que dé igual una verdad que otra, ni que la verdad se componga de las distintas opiniones de todos. No, hay una verdad absoluta, hay una verdad que es única, y todas las demás serán verdades relativas, pero no es... Entonces, yo tengo que reconocer, buscar esa verdad y reconocerla. Y lo sensato, la decisión sensata en el hombre es, una vez que se ha reconocido esa verdad y que se ha encontrado, seguirla. Es absurdo reconocer la verdad e irte a la mentira. ¿Entiendes? Lo sensato en el hombre es buscar la verdad, reconocerla y seguirla.
Miriam, pero ¿la salvación del hombre puede ser alcanzada solamente con una religión, con la religión católica?
No, vamos a ver. Ahí ya es otro punto distinto. Porque... es verdad que lo que hemos dicho, la religión, solo la verdad plena solo está en la religión católica. Sin embargo, la salvación, fíjate, que podría ser alcanzada en otra religión. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere siempre es la salvación de todos los hombres. Y Él se hace accesible al hombre en la medida en que éste le busque realmente. Y le busque rectamente. Entonces, hay gente con rectitud, pero que no llega a conocer a Dios plenamente con claridad, bien porque no ha conseguido librarse de una cierta ceguera espiritual, bien por la educación que ha recibido, por la cultura, por el ambiente, por una serie de influencias, no ha ido a hablar nunca de la religión católica. Entonces, ahí no hay culpa propia en esa persona. Él no ha tenido ninguna culpa en no conocer esa verdad. Pero Dios, que es justo, juzgará a cada uno por la fidelidad con la que haya vivido conforme a sus convicciones. Es decir, que si una persona perteneciente a otra religión, pero sin embargo a lo largo de su vida ha buscado vivir con fidelidad a esa religión que él ha recibido, en la que ha sido educado, ha buscado sinceramente a Dios, entonces claro que puede salvarse. Los que profesan otra religión y si culpa de su parte no conocen el Evangelio ni a la Iglesia, pero han buscado eso a Dios con corazón sincero, esas personas pueden conseguir la salvación eterna, pero depende mucho de la, como te digo, de la rectitud de la persona, porque puede uno estar en el error, pero de forma culpable o voluntaria.
¿Entiendes? O sea, entonces, el problema sería cuando la persona voluntariamente no busca la verdad.
La verdad, efectivamente.
Cuando sabe que existe una verdad diferente es, y no la busca.
Y no la busca o no la quiere por comodidad, o bien uno se fabrica su propia religión a su medida, como te decía al principio, porque le resulta más cómodo, por rebajar una serie de exigencias morales, o bien no se ha preocupado de recibir una formación religiosa. Entonces, en estos casos, claro, es distinto. No hay una rectitud en la persona, en la búsqueda de Dios, no hay una sinceridad, no se busca realmente la verdad, ¿entiendes? Pero cuando es una persona que es que realmente no ha tenido otra oportunidad, nadie le ha hablado, no conoce, no, Dios es bueno y Dios eso lo ve, Dios ve el interior del hombre, Dios ve la conciencia, que en definitiva es donde se dilucida todo el del hombre. Entonces Dios, claro, premiará a esa persona que ha vivido conforme a esa rectitud y puede conseguir, claro, la salvación eterna. La salvación viene de Jesucristo siempre, eso lo tienes que tener claro, pero pues a través de otros medios, otros caminos que no conocemos, Dios hará llegar a esas personas la salvación, porque normalmente la salvación viene a través de la Iglesia Católica, que es el medio, el instrumento que Dios ha puesto, que Jesucristo nos ha dejado. Pero a esas personas que no conocen la Iglesia Católica, no conocen el Evangelio, por otros caminos, otros medios, pues Jesucristo les alcanzará la salvación.
Pero la Iglesia Católica trata de acercarse a esas personas que están fuera, o las personas deberían acercarse a la religión, a la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica siempre intenta acercarse, pero ¿por qué? No se trata de un proselitismo como a veces se le acusa, se trata simplemente de que cuando uno tiene la verdad, quiere que todo el mundo la conozca. Y quiere que todo el mundo goce y disfrute de esa verdad, porque la verdad da alegría, la verdad da la verdadera libertad. Entonces, si yo tengo un tesoro, yo quiero que los otros lo conozcan y lo compartan. Entonces, por eso la Iglesia busca el compartir, busca el que otras personas lleguen también a esa verdad. No por mero proselitismo, sino simplemente como un acto de generosidad con todas las personas y para que todas las personas lleguen a la salvación.
¿Entiendes? Bueno.
Bueno, no sé si te ha quedado alguna cosilla clara.
Sí, sí, mucho más clara que al principio.
Pero ya sabes, busca siempre la verdad, que es muy importante.
Sí.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muy
Oye,
bien, Mariana.
Oye, nos vemos entonces la próxima vez, ¿vale?
Muy bien, pues
okay.
Sale. Hasta
que
luego.
Que estés bien. Chao.
Adiós.
Chao.